Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Si querés recibir nuestro newsletter gratuito, suscríbete en derechoalapasión.com.
Ya han pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados y no siempre de su agrado, o les suenan pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Hoy conversamos con Mary Beloff, la primera mujer titular de una cátedra de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires y fiscal general en Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios del Ministerio Público Fiscal.
Un episodio imperdible que nos permitió aprender la problemática de los menores y el delito.
Bueno, hoy estamos de fiesta. El día está hermoso y nosotros muy contentas de recibir a Mary. Vos sabés, Mary, que hace unos días nos dijeron que el amigo de mi amigo es mi amigo. Y la verdad que, Vale Loira nos acercó y todo lo que hemos encontrado son puntos en común, así que estamos muy contentas con este encuentro que tenemos hoy.
Hola, Mary. Otra vez nos saludamos acá, pero feliz de que estés acá.
Bueno, yo también, realmente encantada. Vi las ediciones anteriores del programa y hay amigos, hay maestras, hay figuras enormes del derecho, así que solo gracias y encantada de estar con ustedes esta mañana.
Y vamos a conversar. Y esto es Derecho a la Pasión. Vos nos decías, me gusta el nombre, pero bueno, el disparador del nombre son las pasiones que tenemos en la vida. Por eso queremos preguntarte, ¿cuáles son tus pasiones hoy?
Bueno, es muchas, y también depende de los contextos, ¿no? Mis pasiones de hoy y de siempre creo que son trabajar, hacer las cosas bien. Me apasiona reconocer y hacer las cosas bien lo mejor posible, pero eso suena como un poco más de lo público. Y bueno, también me apasionan las cosas que son las cotidianas, la gente que uno quiere, la música y, en este marco, mi profesión. Soy una apasionada de mi profesión, tanto en lo que tiene que ver con la función específica como con enseñar el derecho. Eso me apasiona.
Y, Mary, dijiste al principio, lo primero que dijiste cuando te preguntamos las pasiones es hacer las cosas bien, ¿no? Está buenísimo decir, ¿qué es para vos hacer las cosas bien respecto...?
Hacer el mayor esfuerzo, hacer todo lo que está al alcance de uno para que cuando es lo que hay que hacer está hecho, uno siente como que misión cumplida.
Misión cumplida.
Sí, y también algo, ahora que conversando con ustedes me di cuenta de que me apasiona sentirme útil. Eso de hacerlo bien es porque tiene que estar al servicio de algo que es mayor, más grande. Eso me apasiona, me hace sentir muy, muy bien y me anima a hacer cosas si siento que se hace bien y que sirve, que es útil. Eso me lo pensé cuando te escuché ahora y sí, eso me encanta.
¿Y la música es algo cultivado de chiquita?
Sí, la música.
¿Te lo contagiaron?
La música es muy importante para mí desde que soy chica. Un poco creo que era la manera como éramos educadas educados en una época en la que una buena educación también tenía que ver con la música, aprenderla y disfrutarla, qué sé yo, pienso que era así. Y sí, tuve educación formal musical. Pensé en algún momento que podía dedicarme a la música.
Ah, fuiste en profundidad, en serio. Porque...
Esas exploraciones que todos hacemos de jóvenes. y sí, la música me acompaña todo el día, desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Hay un momento del día en el que cambio un poco la, empiezo con música clásica y después del mediodía ya le pongo más jazz para, que, para levantar un poco, según lo, y si tengo que estar concentrada, bueno, y a la noche también, los fines de semana, según el momento del día, sí, la música es mi compañera permanente.
Qué lindo. Bueno, en eso coincidimos. Nosotras a las dos nos pasa lo mismo. Y eso de formar parte de algo grande, ¿no? De tener un sentido de sentirse que uno es útil para mejorar el mundo, de alguna manera. Eso también aparece desde chico, desde chica, cuando eras una niña, ibas al colegio o en la secundaria, ¿sentías esto ya? O sea, de alguna manera, y cómo si te acordás, cómo lo sí, manifestaba.
Son cosas que uno piensa, ¿no? De dónde, cómo es que la personalidad se va formando y las elecciones que uno toma. En este punto creo que sí hubo algo también ambiental y cultural. Voy a decir algo que probablemente no vi todas las ediciones de
del podcast, pero no hace falta.
No las voy a ver, dale. Pero en las que vi, en nuestra época. Había cosas que eran comunes, y hay un personaje que estructuró mucho nuestra infancia, que fue un personaje como Mafalda.
Sí, y
para mí era muy importante, y yo me reconocía mucho en esa figura. De hecho, tengo en la heladera de mi casa todavía imanes, no sé si los han visto, con algunas frases sí. de los personajes, y los regalo hasta puesta en otros idiomas, pues me parece como enorme. Y sí creo que ese factor fue, más allá de otras cuestiones que a todas nos marcan en nuestras historias, esa época, esos tiempos y ese sentir que uno está, pero ese estar tiene sentido si es con otros y para otros, ¿no? Me parece, qué sé yo, algo así, no sé.
Me encantó, Mafalda en la mesa, derecho a la pasión, divino.
Mari, y empezando a contar tu recorrido, tu historia, bueno, te recibiste en la Universidad de Buenos Aires, después te fuiste a hacer un LLM a Harvard. Bueno, ¿cómo fue todo? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo empezaste a soñar con esto? ¿Cómo lo lograste? Pues nos escucha gente joven y que está pensando, tal vez está en esos momentos de la carrera, y entonces decir, bueno, ¿cómo fue tu recorrido, tu pensamiento para llegar ahí?
Bueno, otra vez, si les dijera ahora que lo tenía todo planeado, sería verdad, porque yo creo que hay decisiones, hay elecciones y hay contextos y circunstancias que a una la llevan. Y yo diría que algo que para mí es definitorio en mi historia es la decisión de estudiar en el Colegio Nacional. O sea, yo ingresé a la Universidad de Buenos Aires cuando tenía 12 años. Para mí esto es... estructuró mi personalidad, mi vida. Y
¿esa elección hicieron tus padres por vos?
No,
o vos
la hice yo cuando
la hiciste vos.
De más chiquita, porque había leído el libro Juvenilia. Creo que hay varias personas que transitaron ese mismo camino, lo supe después.
Bueno, Paula también.
Sí, lo sé, ese dato era fundamental para esta que viniste acá.
La sandía de joven.
Y total. Y bueno, y sí, no, fue una decisión, diría, hasta disputada, por una época un poco compleja. Pero para mí fue muy importante. Estoy muy agradecida por la educación que recibí. Y bueno, ya estar en la Universidad de Buenos Aires era parte de... Solo podía hacer eso. Y a partir de ahí, por todo lo que la facultad me dio, mis compañeros, mis profesores, mis maestros, la idea era poder estudiar en el extranjero el posgrado. Y bueno, fue posible porque estaban las condiciones, supongo que algo yo tuve que ver con... Pero sí, la generosidad de mucha gente.
¿Aplicaste, digamos?
Sí, los mecanismos son difíciles.
Sí, por eso.
Pero quiero enfatizar, más allá de que si una persona se esfuerza, va a tener... Yo soy una convencida de que si uno se esfuerza... puede obtener lo que se propone en la vida, en contextos, digamos, razonables, pero tiene que haber siempre otros que estén dispuestos a dar una mano, exacto, a pasarle la información. No es como ahora que era esto más accesible. Y tuve eso, tuve los maestros que hicieron las cartas, tuve los compañeros que me ayudaban con la preparación del inglés, tuve las becas de las instituciones que me permitieron estudiar ahí. Así que fue, y aprendí muchísimo. Me preguntaba sobre qué aprendí. Yo, porque cuando yo ya voy a estudiar afuera del país, yo ya tenía una posición académica de cierto, ¿cómo decirlo?, lugar de reconocimiento en la facultad, tenía cursos a cargo, entonces yo creía, bueno, a ver, estaba en un
preparada,
lugar...
Preparada,
claro, yo me sentía que sabía de mis temas y bueno, estar, por cómo están diseñados los programas en Estados Unidos, uno comparte las clases con estudiantes de grado, gente que se está formando para ser abogado. Entonces, eso, y el idioma... que en ese sentido sí debo hacer una crítica a la formación,
al colegio.
Que no le prestaba mucha atención a eso, salvo al francés. Yo podía hablar bien el francés, pero no el inglés. Así que sí, fue tremendo aprendizaje en el sentido de contenidos, pero también el entender que uno, si cambia en algunas circunstancias, uno tiene que poder
tener esa flexibilidad.
Y tener exactamente, tener la flexibilidad y ponerse en el lugar de aprender, que es extraordinario.
Aprendiz.
¿Puedo volver al inicio? Porque,
sí, vamos a la pasión.
Acabo de darme cuenta. Me apasiona aprender. Me encanta, me da muchísima felicidad aprender. Sí, me encanta.
Qué lindo eso, ¿no? Sí, aparte voy más necesario que nunca porque cambia el contexto cada 5 minutos.
Total.
Entonces tenés que empezar de cero.
Por ejemplo, venir a un podcast, que es la primera salida que lo hago. Así que bueno.
El ejemplo, la profesora dándole el ejemplo a los chicos. Mari, pero, y en ese aprender un montón... la forma de enseñanza, el gran cambio. O sea, ¿qué te trajiste la docente que se consideraba que ya tenía todo claro? ¿Qué se trajo? ¿En qué innovaste o qué incorporaste allá?
Y probablemente, no. Sí, es que diste en la tecla. Eso me impactó notablemente. Que yo percibía que quizás los profesores no eran todos los eruditos o todos los genios que eran mis maestros o a quienes yo reconocía como figuras de referencia acá. Sin embargo, las técnicas que aplicaban para enseñar me parecían mucho más interesantes y eficaces. Y eso, bueno, esto tiene que ver con la cultura, con lo que se conoce en el common law, esa manera de pensar el derecho desde lo pragmático, desde lo concreto, caso. Totalmente. Y realmente después me sirvió mucho para generar iniciativas acá. Por ejemplo, hicimos el práctico de la facultad, que es el servicio jurídico gratuito, en ese momento con el gran decano que teníamos, que era Andrés D'Alessio, una figura tremenda, extraordinaria. Bueno, ya estaba la idea de fortalecer esa área, que es muy importante, porque es un servicio social enorme, pero hacerlo orientado. Entonces, como yo tenía un curso especializado en justicia juvenil, dije, bueno, hagamos algo
orientado
en la práctica.
A esos problemas.
Yo no lo podía hacer porque yo nunca ejercí la profesión, pero sí que estuviera ese espacio y que la gente que quisiera conectar teoría y práctica pudiera hacerlo. Y después se hizo en muchas áreas y la facultad tiene un gran sistema.
Tiene ONGs que trabajan.
Totalmente,
con eso también.
Sí, sí.
Espectacular.
Se expandió, así que eso viene de esa época.
Muy bien.
Y del grande Andrés D'Alessio, sí.
Sí, un grande realmente. Lo hemos tenido citado acá más de una vez. Mari, y bueno, ya ahí ya tiraste la pista, pero ¿cómo empieza tu interés por el derecho penal? O sea, Mari llega a la facultad desde los 12, 13 que entró a Buenos Aires, que pensaba voy a ir a la Universidad de Buenos Aires. No sabemos cómo llegamos al derecho y particularmente al derecho penal. ¿Cómo fue ese comienzo?
No sé.
Un día me encontré.
Yo creo, a ver, siempre me gustó. Cuando empecé a estudiar derecho y antropología. Quería ser arqueóloga, en realidad. Sí,
¿pero
yo
que las dos carreras a la vez?
Sí. Acuérdense aquello de lo que me apasiona, el esfuerzo, todo eso. Bueno, aparte de Filo quedaba en Marcelo Teo, o sea que era cerca, más o menos todos estaban. Se podía recorrer. En 24 horas de un día, más o menos, no podía hacer malabarismo. Y siempre me gustó todo lo que tuviera que ver con lo social, la teoría del Estado. De hecho, empecé siendo ayudante de teoría del Estado en el primer año de la carrera. O sea, apenas hice la materia. Y mi curso, que no voy a nombrar, de Derecho Penal con el Plan Nuevo, yo soy primera generación del Plan Nuevo, fue, francamente...
¿No vas a nombrar al profesor? ¿Eso es lo que
digamos? No fue una experiencia agradable. Sin embargo, el ambiente de la facultad. Yo creo que fue eso. Había algo entre los compañeros
y a la gente que le interesaba ese tema.
Claro, y no sé, hubo una circulación. Si ustedes me dicen que identifique, no podría hacerlo, pero hubo algo que me fue llevando. Y el CPO, y entonces tengo que elegir una orientación. ¿Y qué orientación? Y sí, es lo que de todo lo que hay, me interesa lo público, me interesa, me preocupa el sufrimiento, me preocupa la injusticia. Era una época igual, a diferencia de ahora, que hay muchas chicas que eligen esa rama de esa orientación. En esa época no había tantas, pero sí me... Y desde el punto de vista intelectual también, es raro esto, porque dije que, y es cierto, me apasiona hacer, pero también me apasiona entender. Entonces, los problemas, la forma como la discusión penal conectaba con cuestiones muy profundas, teóricas, filosóficas, también me encantaba. Entonces creo que fue por ahí, medio, y bueno, y me fue llevando.
Y de la naturaleza humana, digamos.
Lo más profundo, sí.
Y también
sí,
a lo mejor el tener una materia anual, ¿no? O sea, un espacio de tiempo para dedicarle a esas temáticas es distinto, ¿no? Que algo, bueno, 3 meses pasa. No sé, pienso. Que a veces también era un curso diferente, aunque...
Sí. Yo creo que lo que pasó en ese curso, ahora que me lo decís así, es que la gente que lo enseñaba venía de otra manera de verlo, y la reforma la hizo, bueno, uno de los responsables de que la materia se enseñe así fue mi maestro, Julio Mayer, y que quiso traer el modelo alemán, digamos. Entonces yo creo que quizás, pero a mí no me enseñaron la materia con ese espíritu, pero sí después conecté con eso en la cátedra. Entonces, sí, hay algo que... Y de hecho así lo enseñamos, esa manera integral de ver todo y tener un año para pensar los problemas es importante, sí.
Mari, ¿y por qué el derecho penal juvenil y el foco después en todo esto, en los derechos del niño? Bueno, contanos un poco de esta temática, contanos a todos los que escuchan.
Y bueno, tiene que ver con lo mismo en el sentido de las preocupaciones. Yo, digamos que era inquieta, buscaba, claro. Me interesaba todo, me interesaban los temas, y empecé a ver que en esta área, era un área que estaba muy invisibilizada dentro del derecho penal. Tenía como un campo aparte que no sé quién se dedicaba en la facultad en esa época. Estaba la gente de familia, que no era mi, era el ámbito privado. Y empecé a ver que, a estudiar, a leer, y observaba que había muchas cosas que no estaban funcionando bien, a pesar de las buenas intenciones que habían justificado que se crearan instituciones y dispositivos. Entonces, me llamó la atención, me pareció que exigía al derecho penal mucho más pensar esto, en estos sujetos más vulnerables que no son para los cuales está pensado el derecho penal. Pues el derecho penal está pensado para las personas que adultas que pueden elegir, que pueden determinarse. Los chicos están creciendo. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo, qué pasa? Bueno, hay toda esta conmoción que de una serie que yo no vi, pero que todo el mundo...
Yo la vi, así que podemos hablar. Adolescencia, sí.
Total, ayer lo pregunté en la clase.
Yo te iba a decir, sí.
Es impresionante. Ayer explicaba una escuela que es la que funda Antigua, que es el positivismo, y les decía, fíjense, las preguntas de hace un siglo y medio son las mismas de esa serie.
Es exacta.
¿Qué es lo que hace que alguien cometa un delito? Y sobre todo si es un chico, y sobre todo si es un chico en determinados contextos. Bueno, algo de eso, y había la posibilidad, la universidad había abierto por primera vez unas becas para estudiantes, y ahí, bueno, hablando de las figuras y de los maestros y de la gratitud, David Baigún, que era un penalista muy reconocido, yo le pedí si él podía dirigirme. Yo preparé un proyecto y de investigación, que se llamaba Niños Rigurosamente Vigilados, por una película, recuerdan la película de los trenes, y lo presenté y me dieron esa primer beca, así que así empezó. Y después conecté con compañeros que conocían a alguien de Naciones Unidas, y bueno, y finalmente empecé a enseñarlo, en la facultad no estaba la materia, entonces con una profesora empecé a decirle que había que hacerlo, bueno, ella era, yo era estudiante. Y así empezó.
Y si tuvieras que decir, bueno, ¿cuáles son hoy los grandes temas pendientes o candentes en esa especialidad, en esa parte del derecho penal? Si tuviéramos que sintetizar para que la gente entienda, bueno, ¿por dónde pasa hoy la discusión?
Bueno, la discusión pasa y es público. Esto por sí. La cuestión de la edad penal, la edad mínima penal. Y a mí me parece que, más allá de que uno pueda entender las razones que tienen que ver con lo que aparece en la serie, ¿no? La conmoción que implica que un chico chiquito cometa un delito grave, sobre todo,
Que son los delitos de homicidio, los delitos de violaciones.
Tal cual. Pero que no son los delitos que los chicos cometen muy pocos delitos, pero además los graves son mínimos. La incidencia estadística en la Argentina de los últimos 30 años, miren que han pasado cosas en el país.
No, decilo, está bueno.
El porcentaje es muy bajo de incidencia de delito grave de chicos por debajo de la edad mínima, 16 años, en la comisión de ese tipo de conductas ilícitas. Entonces, esto para afecta la percepción de la gente de que cuando uno ve a un chico muy chiquito involucrado en un hecho tan grave, yo creo que sacude, hay algo del orden en lo cultural, como que conecta cosas que no deberían estar juntas, como lo apolíneo de la infancia, ¿no? La pureza, la candidez, la frescura, con el crimen atroz. Esto genera tal rechazo, sacude profundamente a la sociedad, y entonces, bueno, esto alimenta otros espacios que todos conocemos. A mí lo que me preocupa es que justo en este punto yo diría, derecho a la pasión no aplicaría. Este es el momento en el que, con el permiso de ustedes.
No, totalmente.
Ahí yo creo que si hablamos de derecho penal, a la pasión hay que dejarla a un lado y hay que usar la razón y tomar decisiones de política legislativa o política pública basadas en la evidencia y en la razón, claro, respecto de aquello que, si se implementa, va a hacer que todos vivamos mejor. Esa es mi opinión.
Y no las haría fácil, que es siempre ante el delito, ante la ola de inseguridad, tengo que bajar la imputabilidad en materia penal, la edad de imputabilidad.
Eso se puede hacer, pero no va a tener ningún efecto en la
porque lo que vos decís, o sea, Añares, y esos son los proyectos, o sea, esa es la solución primera que se manotea y se discute en las cámaras del Congreso, en las comisiones.
Sí. Si se fijara una X edad, se disminuyera, y después hay un hecho que terrible, atroz, ojalá nunca
dos
suceda.
Dos años por abajo de...
Que hay una imagen de Kino que muestra una persona, como si fuera un policía, una persona de las fuerzas de seguridad con unos anteojos oscuros y un celular que tiene como jaulitas chiquitas, y del otro lado una clínica de bebés, digamos, donde nacen los bebés. Y entonces van tirando como los ladrillos en la construcción a los bebitos del lugar de nacimiento a la jaula.
A la
con los, claro. Entonces el policía dice, estamos en este momento en condiciones de afirmar que somos el país más avanzado en prevención del delito. Y sí, digamos, es ridículo, pero con esa agudeza que tenía aquí, ¿no? Muestra que aquella pretendida solución de reducir la edad no resuelve nada y es absurda, ¿no? Es contraintuitiva.
¿Y cuáles son los pendientes que hay con esto, digamos? ¿Por dónde van las posibles soluciones? Porque, bueno, está clarísimo que también venimos de chicos con un contexto especial, que esto arranca casi desde que nacen esos problemas. Entonces, ¿cómo...?
A mí me parece que una discusión que se tomara la seguridad pública en serio y los derechos humanos en serio, esto es claro, digamos, supongo que lo han visto, la forma de plantear que derechos humanos y seguridad ciudadana son ideas que están en tensión, a mí me parece una idea desacertada, ¿no? Además de incorrecta desde el punto de vista teórico, donde se respetan todos los derechos de todas las personas es donde se vive más seguro. Entonces, hay algo que mandan todos los tratados de derechos humanos en este campo, que es prevenir. Prevención es una palabra que se perdió y realmente yo creo que el foco en la prevención es lo que está, no se discute. Y les voy a dar un ejemplo. Si se redujera la edad penal de una manera significativa, con algunas iniciativas que están en el Congreso proponen, eso requeriría aplicar un montón de recursos a este sistema penal, que evidentemente, como los recursos son limitados, la historia de la sábana corta, saldrían de áreas públicas como la educación, la salud en lo que tiene que ver con adicciones. De algún lado hay que tirar el recurso para si es que se reduce la edad. Entonces, ¿y qué es más eficaz? En el mundo. Esto está probado, no es que inventar, hay cosas que son difíciles de resolver, pero esto es fácil. Si vos tenés un chico, una chica, que está bien alimentado, que está contenido, que está sano, que está en la escuela como la mayoría de los chicos en doble jornada, que hace deporte, que le guste, arte, música, la posibilidad de que se involucre en un comportamiento criminal va a reducirse significativamente. Bueno, tenemos estos casos como el de la serie, pero entienden a lo que apunto. Eso es ver el tema, tomarse el tema en serio.
Ahora, hoy en Argentina, pregunto porque realmente esto lo ignoro completamente, en Argentina, desde el punto de la ingeniería que requiere justamente estos casos y ir a la prevención, o ¿hay alguna forma de identificar grupos de riesgo y de empezar a tomarlos y de ayudarlos, digamos, y encauzarlos para lograr hacer esta prevención? O sea, ¿en algún lugar esto se está haciendo bien?
Hay una dificultad que sí es, si quieren, legislativa, que tiene que ver con algunas cuestiones que se plantearon en un momento para limitar los excesos de lo que nosotros llamamos en esta materia el paternalismo injustificado. Entonces, como para proteger, se tomaban medidas donde no se garantizaban determinados derechos, no se escuchaba, en este caso, a los chicos. Pasó con las mujeres, pasó con las personas con problemas de salud mental. Entonces, se quitó, se dejó de regular ese tema. Quedó como, yo digo que los chicos que están en mayor situación de vulnerabilidad es como que con el sistema anterior estaban con una soga al cuello y como pisando clavos. Y bueno, sí, los clavos eran dolorosos. Entonces se retiró el piso, pero no hubo nada que los sustituyera. Entonces la metáfora es un poco brutal, pero ilustra lo que quiero decir. Entonces, a mí me parece que se ha transformado significativamente todo lo que tiene que ver con asegurar a los chicos sus garantías individuales, procesales, una vez que el delito se comete. Eso es lo que... Eso, donde se pone el foco. Eso, claro, eso mejoró mucho.
En el después.
Pero la idea es pensar cómo hacemos para generar condiciones de modo que los chicos crezcan al margen del delito y la violencia. Porque esto, otra cosa que también se invisibiliza es que el hecho criminal que lleva adelante un chico genera enorme conmoción social. Exacto. Pero en cuanto a las víctimas, que son muchísimo, hay un número mucho mayor de víctimas menores, la conmoción es diferente. El foco no está en la víctima, niño, salvo algún caso particularmente levantado por la prensa por X circunstancias, sí, que todos sabemos a qué me refiero. Las víctimas son muchas, no como los perpetradores, que son muy poquitos. Pero no es un escándalo público que haya tantas víctimas menores. Entonces, ahí hay algo de cómo pensamos estos temas como sociedad, y yo creo que el foco en la prevención de la violencia, porque muchos perpetradores fueron, sobre todo en lo que tiene que ver con violencia sexual, fueron víctimas, eso sí es una asignatura pendiente y muy seria. Yo creo que realmente habría que trabajar mucho estos temas que vos denominaste como áreas, el problema de del consumo y las adicciones, el acceso a derechos en un sentido que es porque los chicos tienen derecho, pero también porque cumple esta finalidad, digamos, permite que todos vivamos mejor.
Claro, y como vos decís, esos mismos perpetradores fueron víctimas antes, o sea, probablemente, ¿no?
En algunos tipos de delitos.
En algunos tipos de delitos, sí. Y es un tema de recursos de no asignados y de foco, o es un tema de gente no capacitada, o es de todo un poco, ¿no?
Bueno, si lo ponemos en el marco de la general de la política social, que no es mi especialidad, claro, yo me digo, claro, la política criminal, yo creo que la Argentina ha hecho, insisto, grandes transformaciones, hay mucha institucionalidad, bueno, en el sector público estamos claros, y además no en el sector público, las circunstancias generales de las sucesivas crisis del país hacen que, bueno, esto es compartido por todas las, claro, áreas, por el área sanitaria, el área educativa. Así que yo creo que tenemos también un tema, hay algo de lo ideológico que no termina de resolver en esta tensión que falsa para mí entre derechos y seguridad, que si la Argentina pudiera conversar estos temas de una manera más, más robusta y menos fragmentada, quizás podríamos encontrar soluciones comunes, creo yo. No
sé. Es que ese es un gran punto, porque, perdón, ahí la discusión muchas veces se reduce a eso. y no se ve todo lo demás, y más derechos versus seguridad, porque cuando uno plantea estos temas, sí, pero y si te matan, y no sé qué, o sea, siempre, y todo lo otro no se ve directamente, la verdad que
es un problema.
Mari, y desde vos estás, sos la fiscal general justamente de política criminal, derechos humanos y servicios comunitarios del Ministerio Público, del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Pero, ¿qué se hace desde la Fiscalía con estos temas, digamos? ¿Cómo se trabaja?
Bueno, la creación de la Fiscalía se remonta al origen cuando el Ministerio Público, digamos, adquiere autonomía constitucional y el doctor Becerra diseña un plan para la institución, y entonces, como ocurre en otras partes del mundo, se crea una figura que fuera la figura técnica que asesore a la figura política, que es la cabeza de la institución, en lo que es su principal misión, que es la garantía de la legalidad en la implementación de la política criminal. Y por eso el magistrado o magistrada que ocupa ese lugar está sometido a un proceso de selección equivalente al de cualquier magistrado, fiscal, o juez o defensor. Y la idea y lo que hacemos es asesorar al Procurador General en todas las cuestiones de política criminal que observamos, que pueden ser, podemos anticiparnos, puede ser consecuencia de alguna discusión legislativa, y a partir básicamente de cómo se expresa esto en concreto en instrucciones generales. El Ministerio Público es una institución jerárquica y para que responde, bueno, ustedes son, les gusta mucho el derecho administrativo, los principios de unidad, coherencia, jerarquía, entonces esa es la gran diferencia con el Poder Judicial, digamos. Entonces, con los jueces. Entonces, la cabeza de la institución tiene que, más allá de que haya diversas interpretaciones sobre alguna cuestión, tiene que haber una línea clara de hacia dónde va la persecución penal pública, cómo se resuelve o se interpreta determinada cuestión. Digamos, eso es básicamente el trabajo. Después, bueno, como hubo cambios institucionales y las áreas fueron tomando su propia, adquiriendo su propia autonomía, pero esto ya es más anecdótico. La idea central constitucional es del cargo es esa.
¿Y tu participación en el Comité de Derechos del Niño? O sea, ¿tiene que ver con tu función, con esa función de...? ¿Qué es lo que hace el comité? Yo para ilustrarnos un poco, claro, porque va a aparecer en toda tu bio.
No, eso es, sí, no tiene nada que ver. Eso es algo que es una actividad que es honorífica, muy trabajosa, como ocupa todas mis vacaciones, mis defiende las fechas, bueno.
Son muchos años, son 4 años, ¿cuántos? Es bastante tiempo.
Muy, muy satisfactoria, sobre todo por mi carrera. Si vemos, bueno, muy satisfactoria, digamos, en el sentido de como ustedes lo plantearon, ¿no? Porque me ha pasado también como penalista que mis colegas me pongan en el lugar de la profecía autocumplida. Bueno, como es un territorio, históricamente ahora ya no, pero cuando yo me formé era un territorio de varones. Entonces, bueno, y Mari se dedica a los temas de los niños, que son los temas de las mujeres.
Bueno, no, eso.
Claro, no, yo digo, este es un tema mucho más urgente, importante, y realmente los comités para la gente, para que se sepa, los comités de Naciones Unidas son comités que monitorean el cumplimiento de los tratados. Son un mecanismo bastante soft, digamos, suave de control, a diferencia de lo que sería un tribunal internacional, que tiene otras características en el mecanismo de selección. Nosotros, este comité puede estar integrado por personas que no se requiere más que una idoneidad definida genéricamente. Esto es también un tema para conversar. Pero acepté este honor porque realmente la posibilidad de incidir y decirle a los países cómo pueden hacer mejor, si firmaron un tratado y un acuerdo para intentar mejorar las cosas, como les dije al principio, a mí me gusta contribuir a eso. Bueno, estar en ese lugar me parece que es un privilegio, una gran oportunidad, y hago mi mejor esfuerzo para ser útil en ese lugar también. Es complejo, ¿no?
Nosotros te compartimos, porque la verdad que Mari enseña acá en Argentina, o sea, sos muy generosa en ir a todos los espacios que se puede y vas sembrando. Pero bueno, ahora expandimos, ¿no? Nos proyectamos con el comité para colaborar con otros, para que entiendan de qué va la cosa.
Puede. Y Argentina ha adherido a todo, a todos estos tratados, y digamos, desde el punto de vista de la regulación, de la legislación, nosotros, digamos, hicimos bien los deberes.
Creo que sí. Bueno, Argentina ha sido un país en este tema por la historia y por varios motivos, que ha tenido un liderazgo en este campo enorme. Sin embargo, en este comité no solo había habido una persona, es un comité relativamente joven, tiene menos de 4 décadas, pero yo creo que sí es una oportunidad, es un privilegio servir ahí. Y es muy complejo, no voy a decirles que uno, en un sentido, ahora que converso con ustedes, pienso como cuando fui a estudiar, claro, que yo creía que yo sabía, que conocía,
claro.
De pronto me encuentro en una posición en la que tengo que volver a aprender un montón de cosas, quizás no el contenido de los derechos, pero sí cómo lograr persuadir, cómo entender que las personas de diferentes culturas, con diferentes circunstancias, leen una ley que es un tratado, que se supone que es común a todos, pero también tiene mucha textura, mucha...
Se decodifica distinto.
Entonces es una gran habilidad la que hay que desarrollar y yo estoy aprendiendo.
Está bueno. Espectacular.
Qué bueno, buenísimo. Bueno, y nombraste algunos de los maestros, fuiste nombrando mientras conversábamos, pero focalizamos en ese punto de nuevo. Si tuvieras que decir, bueno, que maestros que te han marcado, que tienen influencia en tu carrera, ¿cuál seleccionarías?
Bueno, mi maestro fue Julio Mayer. Yo soy muy institucional, yo ingresé a su cátedra muy joven. Creo que la formación académica, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, que es el modelo clásico, ¿no? Universitario, se adquiere, se logra así y bueno, uno aprende de los maestros, a veces porque los maestros se esfuerzan a enseñar y a veces por oposición. Yo y varios de mis compañeros frustramos el ideal del maestro en el sentido de que, por ejemplo, no fuimos a estudiar a Alemania, sino que fuimos a estudiar a Estados Unidos. Después nos perdonó, pero bueno, lo enojó mucho eso en un momento. Es una figura paterna, evidentemente. Pero además de él... Y esto dialoga con lo internacional en mi historia, porque si bien no elegí esa orientación, la profesora que me marcó tremendamente fue la gran Hortensia Gutiérrez Posse.
Ay, no.
Tremenda maestra, extraordinaria materia, y su discípula, que fue después de Cana, nuestra decana, la profesora Mónica Pinto, que sé que estuvo con ustedes. También esas son las figuras que a mí me... Y después ya en Estados Unidos con otros personajes y después con los colegas, ¿no? Porque realmente yo pertenezco a una generación, si me permiten decir esto,
sí, pero lo que
yo estoy tan agradecida por todo lo que he recibido de mi país, de la universidad. Y mis colegas, hay muchas personas de nuestra generación que son figuras tremendas y que compartíamos la diaria y las discusiones cuando salimos de lecciones y ensayos porque nos peleamos con el decano y hicimos no hay derecho y las reuniones y
destacalo porque es un regalo. Solo no nos molesta que los menciones a quien quieras mencionar
en la cátedra. La persona que hizo, que pensó no hay derecho, que se llama Alberto Bovino, que era un gran docente, ahora no está más en activo, pero fue una figura muy generosa, además, que se le ocurrió reunir a un grupo de compañeros muy diferentes, que quizá no éramos amigos entre nosotros, pero fue una época de muchísima efervescencia intelectual, cuando Foucault, Derrida, no sé, todo eso que era nuevo en esa época. Nos divertíamos mucho, además los profesores querían... discutían con nosotros, hicimos los primeros congresos de estudiantes de Derecho Penal, que después se hicieron mundiales. Fue genial.
Y de esos profesores, si tuvieras que destacar alguna característica, porque uno dice, bueno, fue mi maestro, pero ¿hay algo así que digas, bueno, porque era de tal manera o porque hacía tal cosa, de Hortensia o de Julio?
Yo diría que ser serios. Por ahí no pega, disculpen, chicas, con este programa.
No,
pero,
¿por qué? No,
pero no en el sentido porque que me ponga densa, pero realmente eran gente muy seria.
Y apasionada, tal vez.
Absolutamente.
Lo que hacían.
Sí, ¿seria? Sí, muy rigurosos, muy comprometidos con hacer las cosas bien. Y bueno, así, digamos, eso para mí es definitorio. Y bueno, también tiene sus dificultades, ¿no? Pero hay que poder, uno, si las puede transitar bien, crece.
¿Y cómo vivís vos el tener ahora discípulos? O sea, ¿qué es lo que vos tratás de hacer o de transmitir? Además del hacer las cosas bien, que ya sí, lo nos lo has contagiado en esta... en esta charla.
O quizás a ellos los irrite un poquito, las irrite. Creo que es el más grande regalo de la academia. Es también es un privilegio, como creo que Steiner lo dice en un libro que se llama así, Lecciones de los Maestros. Es como verse en un árbol, ¿no? Y en las ramas, y ver en otros lugares, acá mismo, y el placer que da cuando uno está en una clase con alguien que conoce hace 20, 30 años, que ahora está en una posición de profesor, él mismo, ella misma, y discutir y conversar y ver a los más jovencitos. Es realmente un regalo de la vida que agradezco enormemente, sí, me da mucha felicidad, me da mucha felicidad.
Mari, y como fiscal general, has estado, digamos, has recorrido también distintos lugares, ¿no? Y la academia. ¿Qué habilidades, qué destrezas, qué tipo de formación distinta crees que estamos necesitando? O sea, desde que nos formamos nosotros a hoy y con los cambios que estamos viviendo en nuestra profesión, ¿dónde pondrías vos el foco si tuvieras que decir, necesitamos formar abogados, abogadas en esto?
Esa es difícil. Voy a responder.
Te damos tiempo.
Okay. Es difícil, pero, realmente.
No, es difícil y lo mío es más, viene desde una, yo no me dedico a pensar la enseñanza, la practico, pero participo de una revista que hacemos en la facultad, se llama Academia, donde discutimos enseñanza, pero son temas relativamente no tan trabajados. Los norteamericanos han discutido mucho eso. Y ahora empieza ya hace un tiempo a discutirse acá. Yo creo que la forma, lo que tiene de canónico la enseñanza en nuestro medio, esta universidad, que es la medieval, la jornada, y bueno, se está quedando atrás en cuanto a las necesidades actuales de la profesión y marcadas básicamente por las transformaciones tecnológicas. Entonces, yo creo que sí tenemos que hacer, en lo que son las estructuras tradicionales universitarias en derecho, una revisión y actualización que no pierda de vista la estructura, porque yo creo realmente que una buena formación en los grandes temas políticos, sociales, es fundamental en un jurista, pero eso tiene que estar al servicio no de la erudición, sino de la resolución de problemas concretos y actuales hoy. Y eso todavía, la enseñanza, por lo menos yo hablo de mi facultad, no hemos logrado traducirlo al plan de estudios, digamos. Sí, ahí hay que apuntar.
Y como destrezas profesionales en la vida profesional, digamos, no para decir, bueno, hagamos en el plan de estudios. ¿Qué es lo que cada vez has valorado más? Bueno, no sé, pero, alguien va a trabajar con vos y decir, ay, la verdad que esto...
Ah, pero bueno, lo que pasa es que tu pregunta, la respuesta, no por ponerme psicoanalítica, pero es depende.
Depende, claro, por eso.
Es que depende de... Porque lo que tiene genial nuestra profesión, o por lo menos el título que recibimos cuando egresamos, porque esto también es particular de nuestro país.
Exacto.
Es que vos podés elegir tu propia aventura.
Ay, coincidimos.
Entonces, tu aventura con un diploma de abogada puede ser tan, tan diferente. Y en función de qué aventura quieras recorrer, vas a tener, van a requerirse necesidades diferentes. Entonces, qué sé yo, y a mí misma me pasa, si yo necesito elegir entrevistar a una persona para que se integre al equipo en el Ministerio Público, las habilidades que voy a buscar van a ser diferentes de cuando hago una entrevista para alguien que ingrese a la cátedra. Hay, por supuesto, hay cercanía, hay perfiles, pero son diferentes. Y, por ejemplo, para un abogado que ejerce la profesión, que es una profesión en la que yo no he estado, son habilidades diferentes. Pero creo que si entiendo a lo que apuntás, volvería a esta lección de los maestros, el ser serio, el ser riguroso, el ser decente en un sentido, en el sentido más profundo de la palabra, ¿no? Con el cliente, con el alumno, con la persona que trabaja con uno, los atributos de la persona que compartimos, qué sé yo.
Del ser humano, ¿no? Y una cosa que pensaba, y pensaba en esto del tema de los chicos y juvenil, y también tal vez ser compasivos, ¿no? Ser más compasivos en nosotros tratamos todos desde algún lugar con seres humanos. O sea, si bien en el caso penal juvenil las dicotomías también son más claras por ahí, pero en los adultos también, cuando un adulto llega a delinquir en determinada situación, si uno mira toda la vida que ha tenido, y tal vez hay respuestas en eso, yo no me voy a meter en esa discusión que es enorme, pero sí hay un tema de una mirada, nosotros como auxiliares de la justicia en general, una mirada más compasiva, si querés, ¿no?, del humano, no sé, me parece. Tal vez que eso ayuda o le da sensibilidad, un poco de sensibilidad a veces a las decisiones que tomamos o a las opiniones que damos.
Sí, pero yo ahí, contrariamente a lo que está instalado, sin querer provocar ninguna esa disruptiva, no quiero introducir un acorde disonante en esta agradable y armoniosa conversación. Bueno. Pero en realidad para coincidir, pero de forma disonante con lo que se escucha respecto de la justicia y la justicia penal. Yo creo que los operadores de la justicia penal son en general muy comprometidos, son compasivos, son gente dedicada. Y quizás lo que aparece en la discusión pública no tiene que ver con, cómo decir, en lenguaje de la calle, con la diaria.
Claro.
Con los casos que no son esos casos que sacuden, pero que son la mayoría y que hablan de esto, hablan del sufrimiento, hablan de la privación, hablan del dolor, habla de
un otro conocimiento de ese contexto.
Pero yo creo que la gente a lo largo y ancho del país, que está en todos los días, como se dice, en la trinchera, es empática. Lo que pasa es que esto no es lo que después resuena.
Resuena, exacto.
Sí.
Bueno, y una pregunta me dejó pensando. Una pregunta que solemos hacer, que también es difícil, pero que está buena porque las personas que nos escuchan pueden reconocerse en alguna de estas cosas. Es, si tuvieras que reconocerte en vos misma, una cosa de autoconocimiento, de autoexploración, un superpoder que te trajo hasta acá, o sea, algo que te ayudó a vos a llegar hasta acá y haber cumplido muchos de tus sueños y haber ido por las cosas que te gusten y haberlo hecho muy bien, como dijiste, o sea, haber llegado a hacer las cosas lo mejor que podías. ¿Qué superpoder reconoces en Mari?
Bueno, no diría que es un superpoder porque creo que todos lo tenemos, pero sí, es un poco redundante con lo que dije antes, pero la exigencia. Sí, la disciplina, el poder ponerme objetivos y cumplirlos. A veces soy un poco dura conmigo en el sentido de que por decir, bueno, tenés que ser un poco más no solo empática con los demás,
compasiva con
una misma, pero sí creo que es una virtud. Está un poco pasada de moda, pero bueno, yo creo que esa sería mi característica. No diría un superpoder, pero diría que sí lo tengo y que me ha ayudado mucho en la vida.
Bárbaro. Mari, bueno, y ahora ya estamos terminando. Parece mentira, ¿viste? Ya llegamos en este viaje.
Me acuerdo de la profesora Helen, perdón, que estuvo en el programa.
Sí,
que
dijo, sí,
Helen. Que le dijo, bueno, no tengan altas expectativas. Yo por eso, realmente honrada de estar acá y no sé cómo estuvo, pero bueno.
Un placer nuestro.
Divino. Mari, bueno, te pedimos, hoy tenemos la dicha de tener un texto. Mari nos va a leer un texto. ¿Qué trajiste? ¿Por qué elegiste? Después cantamos, la música nos va a acompañar igual, pero hoy tenemos algo distinto.
Bueno, es que me dijeron, me gusta mucho la música, cantar sería un atrevimiento de mi parte porque no podría hacerlo de una manera que sea linda para todas y todos los que escuchan, pero a mí me encanta la poesía, me encanta aprenderme poesías de memorizarlas y recitarlas, es mi escolar lo mío, pero bueno, me encanta hacerlo y hay una que me gusta mucho que es de un escritor que no es muy conocido, se llama Romildo Rizzo, es uruguayo, y Quizás algunas personas la hayan escuchado porque Atahualpa Yupanqui hizo una, la musicalizó, hizo una milonga, la grabó. Y a la gente que le gusta esa música quizás la haya escuchado y la gente piensa que es un texto de Yupanqui, pero no, este poeta uruguayo quizás acá no muy conocido, salvo por algunas especialistas, y para mí es de, me encantan los árboles, me encanta ver las estaciones y cuando cambian en las hojas de los árboles y reconocer a los árboles me gusta, y bueno, esta me, el, y este árbol que es el aromo me gusta especialmente, y bueno, así que quería compartirlas con ustedes y si ustedes quieren la...
todo oídos.
Bueno, genial, sí. Bueno, entonces es el aromo de Romildo Rizzo. Hay un aromo nacido en la grieta de una piedra, parece que la rompió para salir de adentro de ella, está en un alto pelao. No tiene ni un yuyo cerca. Viéndolo solo y florido, tuito el monte lo envidia. Lo miran a la distancia árboles y enredaderas, diciéndose con rencor, pa uno solo, cuánta tierra. En oro le ofrece al sol pagar la luz que le presta, y como tiene de más, puñados por el suelo siembra. Salud, plata y alegría, tuito al aromo le suebra. A según ven los demás, dende el lugar que lo observan. Pero hay que ir y fijarse cómo lo estruja la piedra, fijarse que es un martirio la vida que le envidian, que en ese rajón el árbol nació por su mala estrella, y en vez de morirse triste, se hace flores de sus penas. Como no tiene reparo, todos los vientos le pegan, las heladas lo castigan, el agua pasa y no se queda. Ancina vive el aromo sin que ninguno lo sepa, con su poquito de orgullo porque es justo que lo tenga, pero con el alma tan linda que no le brota una queja, que en vez de morirse triste, se hace flores de sus penas. Eso habrían de envidiarle los otros si lo supieran.
Hermosa.
Gracias.
Se emocionamos.
Qué linda.
A mí me conmueve.
Hace flores de sus penas.
Para mí es muy hermosa. Hermosa.
Gracias, Mari. Difícil cambiar el modo.
Bueno, disculpen, pero...
No, gracias.
Hermoso, hermoso, hermoso. Y bueno, y para cerrar del todo ahora con esto, vamos a pasar a nuestra parte de cantar. Vamos a cantar.
Me encanta.
Y te pedimos que eligieras una canción también. Te pedimos la poesía.
Pedimos todo, nosotros pedimos todo. Pidan y se os dará, y Mari nos trajo.
¿Y qué canción elegiste y por qué, Mari?
Elegí una canción de Ladia Blázquez que se llama Con las alas del alma. Me parece bellísima, la música, la letra. Es un poema y ella lo canta maravillosamente. Hay otras versiones, yo no podría cantarlo. Pero creo que realmente es una de esas pocas que uno quiere escuchar siempre.
Bueno, Mari, nos vamos con esta canción,
vamos a tratar de regalarte nosotros la canción.
Ah, ok, no sabía.
Ya que no querés cantar.
Pero qué maravilla, qué regalo.
Te vamos a regalar.
Por favor,
y decirte que fue un placer. Espero que vos también la hayas pasado bárbaro y aprendimos mucho. Bueno, y gracias por esa sensibilidad también.
A ustedes.
Y por ese desafío de decir, vengo al podcast, les digo que sí. Vamos a agradecer también a nuestra amiga en común por habernos.
Sí, gracias, Vale, y gracias vinculado. A ustedes porque aprendí. Gracias.
Gracias.
Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento. Y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento. Y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.